Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis, la tertulia, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad este miércoles 3 de julio. Lo último es el golpe de Estado en Egipto, se ha confirmado ya, estaba anunciado, era un golpe de Estado con fecha, es decir, dentro de 2 días vamos a dar un golpe de Estado. Y han dado el golpe de Estado los militares. El ejército acaba de anunciar que el presidente del Tribunal Constitucional asume provisionalmente la presidencia del país en lugar de Mohamed Morsi. Además, se ha suspendido la Constitución y ha disuelto el Parlamento. Dijeron que lo iban a hacer en 48 horas y lo han hecho. A esta hora el ejército sigue desplegado en las calles del Cairo. Miles de personas siguen abarrotando las principales calles del país. A media tarde ha terminado ese plazo de 48 horas que los militares han dado al presidente, al islamista Morsi, para que atendiera a las peticiones de la población. Entre ellas, la convocatoria de elecciones. Esa es la noticia de los últimos minutos. Golpe de Estado en Egipto, tal y como estaba anunciado hace 48 horas. Los militares derogan la Constitución, disuelven el Parlamento y destituyen al presidente. Y imponen, además, se impone una presidencia interina. Hoy también hemos estado muy pendientes del presidente, de otro presidente, y este sigue en el cargo, de Bolivia. Evo Morales vuela hasta ahora hacia La Paz, capital de Bolivia, tras la escala técnica que ha hecho esta tarde en el aeropuerto de Gran Canaria, en Gando, después de una noche de tensiones diplomáticas con varios países y varios espacios aéreos que se cerraron de repente, el de Francia, el de Italia, el de Portugal. Estos países no permitieron que sobrevolara su espacio aéreo, ni mucho menos una operación de repostaje que estaba prevista en España, en el final del camino, que es lo que se ha hecho esta tarde. Francia, Italia y Portugal no permitieron aterrizar al creer que podían llevar a bordo a Edward Snowden, el agente de la CIA que Estados Unidos reclama por haber desvelado sus programas de espionaje. El avión estuvo retenido 13 horas en Viena, en Austria, y fue desviado. La embajadora de España en Bolivia ha dicho esta tarde que nuestro país ofreció alternativas al avión de Evo Morales, que nuestro país anoche intentó gestionar la situación de otra manera a la que la han gestionado Francia, Italia y Portugal, o Austria, porque los intereses de España en Bolivia y las relaciones con Estados Unidos pues necesitan un equilibrio, porque luego al final a quien expropian no es a Austria, a quien expropian es a España, a quien le quitan las empresas es a España y no a los austriacos, con lo cual la posición de España tiene que ser de bastante equilibrio. Al final, pues como hemos contado, la embajadora de Bolivia ha reconocido que España ofreció alternativas. Pero eso sí, ha habido un mensaje antiimperialista y se ha estado diciendo desde las últimas horas que Europa había secuestrado a Morales. Nos lo cuenta Claudia Bayón.
La embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras, ha criticado la actitud de los países europeos calificándola de abusiva y antidemocrática. Ha asegurado que el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido cuestionado y secuestrado, provocando una ofensa para el pueblo boliviano. También les ha acusado de violar los convenios internacionales y atentar contra la vida de su presidente.
La actitud de los países citados constituye una violación de los convenios internacionales, que establecen que los vuelos presidenciales no pueden ser obstruidos y tienen inmunidad, habiendo atentado contra la vida y la seguridad del jefe de Estado boliviano.
Reacciones que han provocado la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas para adoptar medidas que salvaguarden los derechos de sus estados.
Tampoco ha perdido oportunidad para hablar de este asunto la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha asegurado que la actitud de los estados europeos al no dejar aterrizar a Evo Morales, al Fuerza Boliviana 1, ha sido una humillación para todos los sudamericanos. Desde Buenos Aires informa el corresponsal de la COPE, Ernesto Coco.
El episodio protagonizado por Evo Morales en Austria a su regreso desde Moscú ha generado una catarata de reacciones entre los presidentes de la región. Cristina Kirchner ha vuelto sobre el tema luego de una virulenta reacción en las redes sociales y durante el acto de asunción de las nuevas mandos de las Fuerzas Armadas ha denunciado que en la vieja Europa todavía hay vestigios de colonialismo. La presidenta argentina calificó la detención de Evo Morales de ilegal y que no solo constituye una humillación para una nación hermana, sino que para todo el continente sudamericano. Aunque aún no se ha definido, es probable que haya una reunión de urgencia de la UNASUR para condenar el hecho.
Será uno de los asuntos que analizaremos esta noche en la linterna hasta la medianoche de las 11 en Canarias. Otro, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Bélgica, el otro de los nombres del día, Alberto II de Bélgica, el rey, este miércoles ha anunciado que abdica en su primogénito, el príncipe Felipe de Brabante. A sus 79 años dice que deja el trono por motivos de edad y de salud. El gobierno belga ha expresado su respeto y comprensión Es la segunda abdicación de un monarca en Europa tras la de la reina Beatriz de Holanda. Bruselas, Miguel Sánchez.
Y así...
Merci Albert, merci Albert, merci. Merci Albert, merci.
Con este gracias Alberto le agradecen los belgas los 20 años de reinado a los que el rey Alberto II ha decidido poner punto final. Su salud y su edad no le dejan gobernar como él quisiera, ha dicho, y por eso el 21 de julio abdicará en su hijo Felipe.
C'est une question élémentaire de respect envers...
Es una cuestión elemental de respeto hacia la institución y hacia vosotros, queridos conciudadanos. Después de 20 años de reinado, creo que el momento ha llegado, el momento de pasar el testigo a la generación siguiente. Y esa generación es la del príncipe Felipe. Está listo para gobernar, afirma el rey. Y está preparado, sostiene el primer ministro belga Di Rupo. Ya ha demostrado en numerosas ocasiones cuánto ama a Bélgica. Queda claro cuánto ama a Bélgica el príncipe Felipe. Falta por saber cuánto le ama a Bélgica a él. Según una de las últimas encuestas difundidas, un tercio de los belgas cree que nunca estará capacitado para reinar.
De nuevo en la crónica de España, continúan las reacciones tras la decisión de la juez Mercedes Araya de imputar a la exministra socialista y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, en el caso de los seres falsos vinculados a la Junta de Andalucía. Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, con Manuel Chávez como presidente. Además de Álvarez, han sido imputados otros 19 ex altos cargos o altos cargos de la Junta. Y ya son 100 los imputados. El actual presidente de la Junta, socialista Griñán, ha asegurado que el auto de la jueza Laya es manifiestamente recurrible.
El auto de ayer, en el que se imputa a 20 servidores públicos, no contiene absolutamente ningún reproche penal. Por tanto, creo que es un auto manifiestamente recurrible.
Ayer los socialistas andaluces dijeron que la jueza Mercedes Araya había abierto una causa general contra los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía. Hoy el PSOE ha salido en bloque a defender a Magdalena Álvarez. Dice que el auto de la jueza Araya carece de base. En 2004, quien sucedió en el cargo de consejero de consejería, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, fue Griñán, por cierto. Dicen los socialistas que lo chocante de esta situación es la manera tan precisa en que la jueza Laya coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del PSOE.
No estoy acusando a nadie de prevaricación, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que es chocante cómo los autos de la jueza Laya coinciden siempre con hechos políticos relevantes para los socialistas andaluces y para Andalucía. Le recuerdo que ha habido autos determinantes de la jueza Laya que se han producido durante las elecciones municipales, las elecciones autonómicas y, en este caso, cuando se estaba produciendo un inicio de relevo al frente de la Junta de Andalucía.
Y no está acusando a nadie de un delito de prevaricación. Le está acusando de prevaricación, le está acusando de tomar decisiones injustas a sabiendas, de tomar las decisiones en función de lo que perjudica al Partido Socialista. Esto lo está diciendo la número 2 del Partido Socialista, también lo ha dicho una exministra del gobierno Zapatero, Carmen Chacón. Pero el Partido Socialista continúa en la línea de acoso a la jueza Laya de los últimos 2 años y medio. Porque esto no es nuevo. No es nuevo que el Partido Socialista va por la jueza Laya. Más asuntos. La delegación española ha salido muy satisfecha tras la presentación de la candidatura de Madrid 2020 que ha tenido lugar en Lausanne, en Suiza. Último examen, antes del 7 de septiembre. Ese día se decide en Buenos Aires qué ciudad opta los Juegos o qué ciudad tendrá los Juegos del 2020, Álvaro Cotelén.
Con muy buenas sensaciones han terminado los miembros de Madrid 2020 su presentación ante el COI, contentos pero conscientes de que queda trabajo por delante hasta el 7 de septiembre, cuando en Buenos Aires se vote a la ciudad elegida. Clave en el éxito de la presentación han sido las palabras de Su Alteza Real el Príncipe Felipe. En su discurso ha recalcado que Madrid será fiable y estable cara a la cita olímpica. A la salida se mostraba satisfecho.
Estamos muy contentos de la presentación, las sensaciones son muy buenas. Sabemos que tenemos una buena candidatura, una magnífica candidatura. Yo creo que la receptividad ha sido muy alta. Estamos tranquilos que hemos hecho un buen trabajo. Ahora queda que en septiembre nos voten.
Buenas sensaciones que se reflejan en que ninguna de las 5 preguntas que han realizado los miembros del COI han sido sobre la situación económica de España. Detalle que valora el ministro Luis de Guindos.
No ha habido ninguna pregunta sobre la situación económica de España, que se refleja que en estos momentos España genera más confianza, mucha más credibilidad y que efectivamente los Juegos Olímpicos, desde el punto de vista de lo que son la asunción de responsabilidades, de inversión, de gasto, y son perfectamente financiables desde el punto de vista de todas las administraciones, ¿no?
De Guindos también ha dejado claro en Telco hoy que todos los indicadores hablan de que España está dejando atrás la crisis económica.
Está terminando este día, este miércoles 3 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
que el presidente Rajoy ha recibido el aval de la cumbre celebrada en Berlín para usar fondos europeos para reducir las cotizaciones que pagan las empresas al contratar a jóvenes. Además, el Banco de Inversiones prestará 18.000 millones de euros en 3 años para luchar contra el desempleo juvenil. Y que el comisario europeo, Joaquín Almunia, ha dicho que hay margen para que el sector naval no tenga que devolver las ayudas recibidas hasta 2011, casi 3.000 millones de euros. Almunia se reunirá con el gobierno español el próximo día 11. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha rechazado citar a declarar como testigo al expresidente Aznar por el caso Bárcenas. Dice que su testimonio no tiene relevancia ni pertinencia. Por cierto que Hacienda ha elevado de 1 a 3,1 millones de euros el dinero que el extesorero popular defraudó a Hacienda en el año 2007. También en clave judicial, el juez del caso de las ITV, en el que el diputado de CiU Oriol Pujol está imputado por tráfico de influencias, ha citado como testigos al consejero de Justicia y al exconsejero de Empresa. Comparecerán después del verano. Todo esto en un día en el que la Bolsa de Madrid ha perdido más de un 1,5% por la inestabilidad política en Portugal. Por cierto que los democristianos lusos han anunciado que negociarán su permanencia en el ejecutivo del primer ministro Pasos Coelho tras la dimisión en el día de ayer de su líder, el ministro de Exteriores.
Así suena a esta hora la crónica informativa de este miércoles 3 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna en la cadena COPE, el saludo es a José Luis Sanz, que es secretario general del PP en Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿La decisión de Griñán de convocar primarias se debe al escándalo de los ERES?
Bueno, yo estoy convencido, en el Partido Popular en Andalucía estamos convencidos de que el proceso que inicia el presidente de la Junta de las primarias está perfectamente explicado haciendo una lectura detenida del auto de la jueza, sí.
¿Usted cree que Griñán, cuando anuncia las primarias, sabía lo que iba a ocurrir 6 días después? ¿Tenía algún tipo de información?
Yo sospecho que alguna información tendría, ¿no? Y sospecho también, pues, lo que sospechamos todos los andaluces, ¿no? Que es imposible que se organizara una trama de saqueo de dinero público desde la propia administración autonómica sin que lo supieran, pues, algunos consejeros que estaban implicados, y sin que lo supiera el propio presidente de la Junta de Andalucía, al que, por cierto, le había advertido en 15 ocasiones el interventor de la Junta de Andalucía.
El interventor, que también está imputado y es el primero en declarar. Ese es el paso clave en la siguiente fase de la instrucción, ¿no?
Hombre, yo creo que efectivamente el día 25 de julio, me parece que es, la declaración del interventor, sospecho que va a ser bastante interesante, sí.
¿Usted cree que Griñán acabará imputado porque fue el que sucedió en el cargo a Magdalena Álvarez?
Hombre, de todo lo que hemos conocido hasta ahora se deduce que los consejeros de empleo, tanto el señor Fernández como el señor Viera, no hacían absolutamente nada sin la autorización o de la viceconsejera o del consejero que estuviera de Economía y Hacienda, ¿no? Igual que la señora Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda y tenía conocimiento de que se estaban repartiendo ayudas sin una normativa adecuada, pues a mí no me cabe la menor duda de que tanto el señor Griñán, que fue consejero de Economía, como la señora Aguayo, luego, pues tenían conocimiento de que se estaban repartiendo ayudas sin ninguna normativa que las respaldara.
¿Cómo es posible que todo esto se hiciera con total impunidad y que nadie se enterara de nada durante años?
Bueno, porque pues aquí en Andalucía, como usted sabe bien, el Partido Socialista funciona como si este fuera su régimen y controla, pues desgraciadamente, muy bien, entre comillas, los medios de comunicación, y tiene una televisión pública que también, desgraciadamente para los andaluces, pues no denuncia todos estos casos que el Partido Popular de Andalucía lleva ya denunciando pues bastantes años, ¿no? Esto ha surgido todo pues porque esos 3 o 4 golfos que decía primero el presidente de la Junta se han convertido en 100 imputados ya casi, ¿no? Y al final pues se les ha desbordado la trama de saqueo de dinero público totalmente.
¿Ustedes en el Partido Popular están haciendo un seguimiento de cómo están informando los medios dependientes del gobierno de la Junta de este asunto? ¿Están haciendo un seguimiento de cómo?
Bueno, lo venimos haciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Y desgraciadamente, pues, cuando todos los informativos de todos los medios nacionales abren, o regionales, abren con pues el auto de la juez de ayer, ¿no?, con los 20 nuevos imputados, pues el informativo de la televisión pública andaluza no considera que esa sea la noticia del día en Andalucía. Desgraciadamente eso es algo a lo que estamos acostumbrados en Andalucía.
¿Y cuál era la noticia del día en Andalucía ayer? Si ya por curiosidad, ¿cuál era?
Hombre, yo creo que la noticia del día en Andalucía era que la jueza había imputado a 20 altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía que tendrán algo que ver y mucho que decir en esa trama de saque de dinero público en la que se ha convertido el caso ERE.
Creo que empezaron con Egipto los informativos, ¿o cómo fue esto?
Pues sí, por ejemplo, lo ha dicho usted bien.
Empezaron con Egipto ayer.
Ayer empezaban por Egipto, sí.
Ah, muy bien.
Y el caso Bretón que les está viniendo muy bien.
Ah, el caso Bretón.
Explica
a los oyentes de la linterna. Oye, hay un señor que está imputado en la lista última de la jueza Araya, que se llama Antonio Lozano. Hoy ha dejado de ser secretario general del Consejo de Gobierno Andaluz. Este señor es un señor que mandaba mucho, ¿o cómo es esto?
Sí, bueno, este señor sigue siendo el viceconsejero de Presidencia, hombre de ultra confianza del presidente de la Junta, del señor Griñán, y que evidentemente tendrá mucho que decir y sabrá mucho sobre esta trama, sobre este caso de los ERE que se ha convertido sin duda en el mayor caso de corrupción en la historia democrática de España, ¿no?
Y es una persona de máxima confianza también de una de las candidatas a suceder a Griñán, ¿no?
Sobre todo el presidente de la Junta, ¿eh? Es el hombre de confianza del presidente de la Junta que el presidente de la Junta dejó en la Consejería de Presidencia, que efectivamente ocupa quien ya ha anunciado que se presenta a la primaria, es la señora Díaz, ¿no? Consejera de Presidencia.
¿Hasta cuándo cree usted que va a estar Griñán en la presidencia?
Bueno, si
el cálculo está haciendo en el Partido Popular.
Si uno escucha el debate del Estado de la Comunidad que hizo el señor Griñán el otro día, ¿no? Sí. Si uno escucha el tono de resignación, de parálisis, de inmovilismo, la apatía que transmite el señor Griñán en todo lo que dice y en todo lo que hace, y bueno, y con este escenario nuevo que se abre, pues la verdad es que yo tengo la impresión de que el señor Griñán ha pegado ya una primera fase de la espantada, pero la segunda fase la veremos en breve, ¿no? Seguramente después del verano.
Después del verano dejará la presidencia de la Junta, ¿usted cree?
Después del verano dejará la presidencia a quien todo parece indicar que ganará las primarias, que será la señora Díaz.
¿Usted cree que la va a ganar la señora Díaz?
Bueno, yo creo que no van a ser unas primarias tranquilas,
sí.
Pero bueno, creo también que son muchos avales los que necesitan los otros candidatos, casi 7.000, y bueno, al final el aparato del partido es el aparato, ¿no? Pero tranquilas, desde luego, no van a ser las primarias.
¿En el Partido Popular están preparando ya unas elecciones anticipadas en Andalucía, o no?
Bueno, mire usted, nosotros el escenario de esta espantada de Griñán lo teníamos previsto, ¿eh? Nosotros... Sí. En todas las encuestas hemos ido preguntando por los dos posibles candidatos que tenía el Partido Socialista, que no eran más que la señora Díaz y que el señor Jiménez, ¿no?
Sí.
Y bueno, el Partido Popular tiene diseñada su hoja de ruta, tenemos previsto cuándo, cómo y dónde diremos quién será el candidato en las próximas elecciones autonómicas,
sí.
Y ante un adelanto electoral posible, que seguro que lo hay, porque yo creo que esta legislatura está ya totalmente finiquitada,
sí.
Pero bueno, yo ese posible adelanto electoral no lo veo, nosotros no lo vemos antes de las próximas elecciones europeas, ¿no? Creo que el Partido Socialista no estaría en condiciones en este año 2013 de convocar unas elecciones porque los que no tienen en este momento una candidata que conozca a nadie en Andalucía es el propio Partido Socialista.
Ahora le pregunto por su candidato, pero ¿la legislatura se termina más por los ERES, por la coalición con Izquierda Unida, por la relación con el secretario general del PSOE, Rubalcaba, y los líos internos del PSOE? ¿Cuáles son, de las tres razones, la que más pesa?
Sí, son varios factores, ¿no? Usted los ha dicho bien. Por un lado, yo creo que el presidente de la Junta está desbordado totalmente con el pacto con Izquierda Unida. Uh-huh. Su relación con Izquierda Unida lo desborda. La radicalidad a la que Izquierda Unida tiene sometido el bipartito en Andalucía, yo creo que el presidente de la Junta no lo soporta. El presidente se va también porque está totalmente superado por la crisis económica, como se vio en el debate del Estado de la Comunidad, no sabe qué hacer, lo único que hace es, bueno, la táctica, la estrategia fácil de confrontar con el gobierno de Rajoy, pero sobre todo, el presidente se va por los ERES, ¿no? Yo creo que es muy difícil que un presidente de la Junta, que tiene que tener la cabeza en solucionar los problemas de los andaluces, pues desgraciadamente se levanta todos los días pensando en si ese será el día en que la jueza lo llame a declarar. Es muy complicado.
Hoy ha habido dirigentes nacionales del Partido Socialista, la número 2 valenciano, la exministra Carmen Chacón, que aunque en el inicio de sus declaraciones decían no acuso a nadie de prevaricación, han acusado a la jueza Laya de prevaricación. En los últimos 2 años y medio ha sido una constante el acoso a la jueza Laya. ¿Usted cree que va a poder acabar la instrucción esta señora?
Bueno, efectivamente, lo ha dicho usted bien también, no es nuevo este acoso a la jueza, ¿no? El Partido Socialista lleva más de 2 años obstaculizando la acción de la justicia, mintiendo además cuando dice que ellos denunciaron también el caso de los ERE, es mentira, nunca han denunciado el caso de los ERE, Y bueno, resulta chocante, por ejemplo, que la señora Valencia no crea que los andaluces somos tontos, ¿no? Hay que recordar que ya el Partido Socialista en Andalucía hace 2 años promovió también la recusación de la jueza, o sea que este acoso y derribo de la jueza Alaya en este caso, no es por el auto de ayer, sino que viene siendo una constante en estos 2 años. Es curioso, ¿no? Es curioso que la izquierda en Andalucía, o la izquierda en España, porque así lo ha dicho también la señora Valenciano, tenga tan poco respeto a la justicia, ¿no? Yo me imagino lo que pasaría en este país, o lo que nos diría la señora Valenciano o el señor Pérez Rubalcaba, si hubiera sido el Partido Popular el que hubiera hablado así del juez Ruz, por ejemplo.
Bueno, algún dirigente de su partido ha dicho que había una causa general contra el PP en la Audiencia Nacional. Ahí también han empatado con el Partido Socialista de Andalucía, sí, que han dicho que había una causa general. O
sea, una cosa es opinar que se está haciendo una causa general, sí, y otra cosa es acusar ya prácticamente de prevaricación a la jueza.
¿Los Chávez, Griñán y compañía se van a escapar de esta?
Hombre, yo espero que no, yo espero que no. Yo espero que no porque, insisto, el presidente de la Junta de Andalucía, que fue consejero de Economía y Hacienda, a mí no me cabe la menor duda de que estaba perfectamente enterado de que había ayudas que se estaban repartiendo sin normativa ninguna. Porque además, fíjese usted, en la época en la que el señor Griñán fue ministro de Trabajo, él fue el que aprobó, llevó al Consejo de Ministros una normativa para que ese sistema de ayuda estuviera respaldado por una normativa adecuada en el ministerio. Llegó a Andalucía, se dio cuenta de que ese sistema de ayudas existía también en la Consejería de Empleo, en la Junta de Andalucía, y supongo que intentaría aprobar una ordenanza, una normativa similar, y alguien le diría que no lo hiciera, o él mismo consideró que no lo tenía que hacer. O sea, que ellos, el Partido Socialista, y sobre todo el señor Griñán, eran perfectamente conocedores de cómo se repartían las ayudas y de que se hacían de forma totalmente arbitraria.
Y voy terminando, señor secretario general del Partido Popular en Andalucía. ¿Ustedes tienen el calendario para elegir al candidato o candidata? Porque a mí lo que me dicen es que o es una ministra o es un alcalde el candidato. ¿Esto cuándo va a ser?
Bueno, la suerte que tenemos en el Partido Popular en Andalucía es que mientras que el Partido Socialista solo tenía 2 candidatos posibles, el banquillo se reducía a 2, la señora Díaz y el señor Jiménez. En el Partido Popular, como usted bien dice, pues desde varios alcaldes hasta una ministra en este caso, pues están perfectamente capacitados y en las mejores condiciones posibles para ganar las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. ¿Cuándo va a ser?
¿Cuándo lo anuncian?
¿Cuándo va a ser? Pues mire usted, yo evidentemente nosotros vamos a demostrar ser mucho más responsables que el Partido Socialista. El Partido Socialista, con este tema de la espantada del señor Griñán en las primarias, lo único que está haciendo es trasladar un problema personal que tiene el señor Griñán, un problema interno que tiene el Partido Socialista, lo traslada y lo convierte en un problema político para los andaluces. Nosotros, evidentemente, no vamos a hacer eso, tenemos nuestra propia hoja de ruta y no le quepa a usted la menor duda de que cuando lo consideremos oportuno, pues diremos quién será el candidato, cómo se va a elegir y cuándo será público.
Supongo que ustedes habrán aprendido ya con dolor que no solo con la denuncia de la corrupción se ganan las elecciones, ¿no?
Bueno, sí, desgraciadamente no es la primera vez que eso ocurre en Andalucía, ha pasado ya a lo largo de nuestra historia democrática en España, ¿no? La corrupción...
Pero la última vez es que ganaron ustedes, pero no fue suficiente.
Efectivamente, la corrupción da y quita los votos que da y quita, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente... En este país, y creo que sobre todo en Andalucía, pues hay que demostrar otras muchas cosas aparte de la corrupción.
José Luis Sanz, secretario general del PP en Andalucía, gracias por estar en la cadena COPE, La Linterna. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
¿Cómo se puede estar en esta tertulia, Carmen?
Pues estamos en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito para hablar con nosotros, 950-6006.
¿Y de qué se está hablando en esas redes sociales, Sofía?
Pues hasta ahora, Juan Pablo, el tema más comentado es el golpe de Estado en Egipto. También se habla de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Madrid 2020. Los oyentes, una parte piensa que después de tantos intentos ya nos va tocando y otros que con la situación económica en la que nos encontramos es mejor que no nos la den. Javier, por ejemplo, en Facebook dice que sería bueno para el país y un revulsivo para nuestra economía.
Tenemos preparado un equipo olímpico en la tertulia de esta noche, sin duda, para analizar la actualidad de este día, este miércoles 3 de julio. ¿Qué tal, maestro Gonzalo? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien.
¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Y enseguida se incorpora el director de la FD, Víctor Rubido.